Hola, te doy la bienvenida a mi podcast. Soy Vanessa Baumar y estás aquí para recordarte que tú puedes sanar.
Hola, hola, buenas noches. Buenas noches en esta noche de este lunes. Ya tenemos el verano totalmente encima. Espero encontrarte muy bien. No sé si ya has empezado las vacas, si estás cerca de empezarlas, si todavía te queda un poquito más. Bueno, espero encontrarte muy bien y quiero esta noche que recorramos o que abramos paso, nos abramos paso a través de la oscuridad, ¿no? Realmente para llegar a la luz, para llegar a algo luminoso, para brillar, vamos a tener que recorrer mucha, mucha oscuridad. Al fin y al cabo, ese es el camino de la sanación, ¿no? Ir atravesando bosques oscuros, bosques tenebrosos, bosques a los que una no quiere ir, e incluso puede que un día jurase de manera inconsciente, tal vez tú no te acuerdes, que de ninguna de las maneras voy a volver yo ahí. Pero es verdad que según vamos atravesando esos bosques, esas noches oscuras del alma, en las que una se siente perdida, en las que una no ve todavía la luz, esto acabará, no acabará, cuando llegaré, cuando saldré de este bosque, cuando veré una casita al final del camino con un poquito de luz. Son noches que, como te digo, una se siente perdida, casi desnuda, absolutamente expuesta ante una misma, que no son noches para nada fáciles de transitar, pero solo atravesando ese bosque, solo atravesando esa oscuridad, y esto no es fácil, ¿eh? Se dice fácil, pero luego se hace difícil, ¿eh? Por eso el proceso de sanación tiene unos tiempos muy determinados que además hemos de respetar y fluir en ese proceso, en lugar de querer controlarlo, querer agitarlo, azuzarlo, querer correr, no. Como te digo, fácil no es, pero siempre, siempre me has oído y siempre te lo voy a decir, que realmente es un camino que sin duda alguna merece esas noches. Merece esas noches, porque la luz que hay al final no es la luz de una casita. Es una luz inmensa. Y yo esa luz la tengo muy asociada con la libertad, ¿no? La libertad de poder ser tú, más allá de tus miedos, más allá del que dirán, más allá del que me juzguen, me rechacen, me saquen de aquí, no me quieran, me expulsen de la tribu. Creo que no hay nada. Nada parecido a sentir y a vivir desde la libertad. Vivir desde la libertad es lo opuesto a vivir con miedo. Y cuando vivimos con el miedo, no brillamos ni siquiera un 10% de lo que podemos hacer, ni siquiera. Nuestros miedos nos tienen secuestradas y nos impiden no solo ser nosotras mismas, sino que lo que hacen es que nos perdemos muchas cosas muy, muy bellas de la vida. Y cuando yo digo esto, todo el mundo piensa en algo así como, ser tú, auténtica, no sé qué, pero de una manera muy superficial, pero yo no te estoy hablando de esto, no. Nuestros miedos, esto es algo que, por ejemplo, yo he visto mucho en mujeres emprendedoras con las que trabajo. Nuestros miedos pueden hacer que nuestro negocio se vaya a la ruina. porque tenemos miedo a que nos juzguen, a que nos critican. Entonces empezamos a escondernos y yo hoy quería que recorriésemos un trocito de ese camino juntas. Agradezco muchísimo que estés aquí y quiero empezar con una historia. Con la historia de Maya Angelou. No sé si la conoces, pero hoy quiero que viajemos juntas. Y no solo a través del tiempo, vamos a echar la vista atrás, sino a través de las emociones, de nuestras luchas internas, de nuestros miedos, de nuestros fantasmas. Como te digo, no sé si la conoces, pero si no, me encantaría que te metas en la piel de esta mujer, que conozcas a esta mujer, a Maya Angelou, que no solo enfrentó a un gran monstruo como es el síndrome de la impostora y la vergüenza tóxica, la vergüenza interna tóxica, sino que los derrotó y salió muy victoriosa. Imagina una pequeña niña, una niña silenciada, una niña que se quedó muda totalmente, silenciada por el dolor y por la vergüenza, viviendo en un mundo que parecía, bueno, como que en ese mundo no había lugar para ella. ¿La ves? Esa era Maya. Maya sufrió abusos y fue violentada cuando era pequeña. Y perdió su voz. Se quedó mudita. Pero parece ser que no perdió su fuerza. Y que cada día que pasaba en silencio, cada día que pasaba y sus labios parecía que estaban pegados, fue como si recorriese esos pequeños pasos, ese camino, con sus piececitos, y fuese recorriendo ese camino para encontrar su verdadero yo. Maya se abrió paso en un mundo en el que se encontraba además con muchos noes, ¿no? Y la reforzaban, esos noes la reforzaban ese sentimiento, ¿no? Que tenía ella de no ser suficiente, de no ser lo suficientemente buena. Se convirtió en madre soltera a una edad muy temprana y, según cuenta ella, en uno de sus libros, siempre se sintió como una impostora, siempre. Pero a pesar de las dificultades, perseveró. Maya creció luego, se lanzó al mundo del arte, encontró su voz. Si mal no recuerdo bien, ella empieza a hablar porque se enamora realmente de la poesía. Y no sé si tenía una mentora, una maestra, que un día la dijo: Maya, si no puedes pronunciar las palabras del poema, de estos poemas, no te vas a poder enamorar de la poesía. Y así es como ella, siempre a través del amor, ¿no? La fuerza del amor es increíble. Pues puedo ir recuperando su voz y, como te digo, crece, encuentra su voz. En el canto, en la actuación, en la danza y finalmente, vuelca toda su abundancia, todo lo que tenía dentro en la escritura. Pero a pesar del éxito, yo diría a pesar o debido a su éxito, la vergüenza tóxica siempre fue, Siempre fue su fiel compañera. La acompañó durante muchos, muchos años de su vida y ella publica su libro Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, que es su primera autobiografía. Y fue un libro crudo, rudo, se desnudó. Se desnudó ante el mundo compartiendo sus experiencias más duras, no te puedes imaginar, más duras y más dolorosas. Y fue muy criticada y fue muy juzgada, pero siempre mantuvo su cabeza en alto, ¿no? Y además la criticó mucha gente cuando ella escribe ese libro, cuando una da ese paso de desnudarse, es porque ya ha sanado bastante. Porque ya ha sanado bastante y esto es de verdad como el colofón, ¿no? Y como te digo, fue súper criticada, se la juzgó muchísimo y ella dijo una frase también que fue: yo he escrito esto porque necesito sanar. Y además, sé que voy a ayudar a otras mujeres a sanar. Y así fue. Maya nos dejó un gran aprendizaje, ¿no? Que podemos enfrentar nuestros miedos y vergüenzas. Puedes sanar, ¿sabes? Puedes sanar y puedes salir victoriosa. Nos dejó muchas enseñanzas más, ¿no? Que incluso a pesar de sentirse como una impostora o a pesar de que estemos tan conectadas con esa vergüenza tóxica, seguramente estamos en el camino correcto. Ahora te voy a hablar un poquito más sobre la vergüenza tóxica. Y estás en el camino correcto porque estás en el camino de reencontrarte contigo misma. A mí me encanta, o sea, me hace mucha gracia cuando yo veo algo y es como reencuéntrate contigo misma y no hay nada de sanación. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, señores? ¿Cómo no vamos a tocar la sanación? Es fundamental sanar. Yo siempre, si has estado conmigo en algún webinar, en algún directo, mirad, yo el testimonio que más recibo, además parece que es que copia and paste, copia y pega, copia y pega. El testimonio que más recibo es este, de mujeres que han estado bien trabajando conmigo en uno a uno o en el programa Sana Tus Heridas o en Origen. Me ha cambiado la vida, porque cuando una sana, su vida cambia radicalmente. Y ese es el camino y ese es el bosque del que te hablaba al principio del episodio. El reencontrarte contigo misma no es un camino fácil ni sencillo, ni es un camino de madre mía, unicornio aquí, unicornio allá, unicornio ahora, unicornio detrás. No, 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 no. De verdad que no. Es un camino duro. Y mucha gente dice, ay, Vanessa, es que es como que lo pintas muy mal. Sí. Sí, claro, ¿qué quieres que te diga? Que vas a dar saltos de alegría y vas a montarte en una nube rosada y vas a ver el arco iris todos los días. No, no, para nada. Eso lo experimentarás cuando hayas recorrido todo el camino de sanación. Pero al principio es duro, es hostil, es incluso desagradable. Ahora, todo lo que vas trabajando en un proceso de sanación sin darte cuenta, más allá de sanar, sino la fortaleza mental, la fortaleza emocional, la confianza en ti misma, el amor hacia ti misma. Eso, Dios mío, eso es indescriptible. No hay nada parecido, nada, nada, haber sanado. Maya nos enseña algo muy importante también, que no importa cuántas veces caigamos, siempre podemos levantarnos. Nos vamos a caer. Nos vamos a caer. Tú te caes, yo me caigo. Sí, nos caemos. Pero nos levantamos. Que esa es la única verdad. Eso es lo único importante. De hecho, Maya tiene una frase icónica que a mí me encanta, ¿no? Que es: todavía me levanto. Es que se me pone la piel de gallina. Todavía me levanto. Soy una mujer fenomenal. Esa soy yo, decía. Y creo que eso es un mensaje para todas nosotras. Y especialmente para ti, si tú sufres el síndrome o la compañía, vamos a decirlo así, no me gusta mucho la palabra síndrome, la compañía de la impostora y su prima hermana, ¿no? La vergüenza tóxica, la vergüenza interna tóxica. La impostora. Podríamos definir a la impostora. La impostora es una submáscara de la máscara, la masoquista, que está presente en la herida de humillación. Hace unas semanas te contaba cómo todas nuestras heridas y hacia donde nos tenemos que dirigir a sanar, que es nuestra capa de vulnerabilidad, está teñida de vergüenza tóxica esa capa. Por eso es tan desagradable sanar. Por eso, sobre todo en el primer ciclo, nos cuesta tanto sanar, porque tocar vergüenza tóxica es desagradable. La vergüenza tóxica es, ¿sabes cuando tú te sientes defectuosa? Que no vales nada. Que hay algo muy terrible en ti. Que eres mala. Que eres una niña mala. Te digo que sientes. No te estoy diciendo que hagas, ¿eh? Nada malo. ¿Sabes? Cuando sientes que te van a regañar en cualquier momento. Y te van a pegar, tal vez. Ya depende. Aquí de las heridas de cada una. Esa es la vergüenza tóxica. El sentirte altamente defectuosa, como incapacitada para la vida, para el área, diría yo, de hecho, más cercana a lo personal, ¿vale? Ya sé que el síndrome de la impostora o nuestra querida impostora se manifiesta mucho en el trabajo, pero eso es lo más conocido. Aquí no vamos a hablar solo de lo más conocido, de lo que dice todo el mundo, de lo que no. Vamos a ir un poquito más profundo, ¿no? De hecho, cuando cargamos mucha vergüenza tóxica, nos aislamos bastante. Te aíslas, te escondes. No quieres que nadie te vea. Y la impostora es esa compañera que tal vez tú tengas en este momento que te dice una y otra vez que no eres suficientemente buena, que eres un fraude, que te estás engañando a ti misma y a los demás, que eres una farsa, que en cualquier momento te van a descubrir y te van a decir algo. Y la impostora es esa compañera que cuando acaba el día y tú te metes en la cama, te susurra: uf, por hoy te has librado, ¿eh? Pero mañana... mañana se te van a pillar. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo sí. Yo una de las épocas, es que no se me ocurre otra palabra, más oscuras de mi vida fue cuando me topé. Me topé con la impostora. Y quiero comentarte algo y quiero contarte algo porque creo que te puede servir y ayudar si tal vez tú te sientes así y estás pasando por una situación así. ¿Sabes cuando a mí se me presentó la impostora? Y tal vez te pase a ti, te esté pasando a ti en este momento. Y le ha pasado a muchas mujeres, a muchas. A mí la impostora se me presentó cuando tuve mi primer gran éxito. ¿Te ha pasado a ti también? He trabajado con muchísimas mujeres acompañándolas a sanar. Y es un denominador común que la impostora salga al escenario principal cuando se produce un gran éxito. Mujeres que a lo mejor han hecho un lanzamiento y han facturado una bestialidad. Mujeres que son muy buenas en lo que hacen y tienen mucho reconocimiento público. Mujeres que son muy exitosas, súper famosas. y están muy, muy, muy en la primera fila, muy expuestas. Y ahí justo, justo, ¿eh? Justo. Cuando estás tocando con los dedos el éxito. Cuando estás consiguiendo algo por lo que llevas años. Años luchando. Ahí. En ese momento aparece ella, la impostora. Y aparece de la mano, como te he dicho, con esa vergüenza tóxica. La vergüenza tóxica, yo, bueno, antes de seguir yo lo que te iba contando, yo recuerdo esa época como una de las épocas más oscuras de mi vida. O sea, wow, miro atrás, me estoy acordando ahora mismo y es que los picos de intensidad, de sentirme profundamente defectuosa, que no servía para nada, los tengo además grabadísimos. Sé en qué coche iba, con quién iba, cuándo estaba sintiendo eso, increíble, ¿no? Y a mí, esta aparición de la impostora y este encuentro tan bestial que tuve con la vergüenza tóxica, a mí me paralizó muchísimo. Yo empecé a aislarme, yo no le cogía el teléfono a nadie, yo no quería saber nada, 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 no quería que nadie me viese, ni literal ni metafóricamente. Y hay mucha gente que dice, y es así, ¿eh? Cuando tú estás padeciendo este encuentro con la impostora, pueden pasar dos cosas. Que empieces a hacer, 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 ¿no? Hacer más, porque es como, y tengo que estudiar más, y tengo que sacarme no sé qué, y tengo que trabajar más, y tengo que dar más para que nadie no, y tengo más, 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 pero luego está esto de la parálisis, ¿no? Que es infinitamente, infinitamente más doloroso. Yo lo que más he visto cuando he trabajado con mujeres que estaban en ese pleno encuentro o sanando sus heridas con la impostora y la vergüenza tóxica, lo que más he visto es la parálisis. Porque si tú padeces esto del síndrome de la impostora y haces, claro, sí, eventualmente te vas a quemar, evidentemente, porque no hay manera de sostener el más, tengo que hacer más, tengo que hacer más, ¿vale? Pero la parálisis, si a ti te pasa esto de la parálisis, es muchísimo más dañina, porque a lo que te lleva es a la procrastinación, al esconderte. E incluso ha habido personas, mujeres, seguro que tú conoces también alguna historia, o tal vez te haya pasado a ti, que directamente han abandonado su profesión, han abandonado sus negocios, han dejado todo de lado, ¿no? Definitivamente, ¿eh? Digo cuando dices se acabó, no voy a hacer más esto porque no puedo más. A mí cuando me ocurrió, yo sí tuve que parar unos meses total, o sea, pero total, ¿eh? O sea, como desaparecía del mapa, porque como te digo, es una situación terrible. O sea, terrible, esa sensación de meterme en la cama y de me he vuelto a fallar y otro día más, Dios mío, yo tengo que hacer esto y tengo que hacer esta otra cosa y no hago nada, estaba bloqueada, paralizada. Y sanar eso a mí me llevó un tiempo, hasta que yo empecé a ser funcional, estuve unos meses totalmente sin hacer absolutamente nada. La vergüenza tóxica, ¿no? La vergüenza tóxica nos conecta cuando nos sentimos defectuosas. Una estafa, un fraude, una farsa. Es terrible, ¿no? Porque lo que pasa, seguro que a ti te ha pasado, si estás padeciendo esto, me vas a entender perfectamente. Es que además tú te vas encontrando con gente o te escriben. Eres maravillosa, me ha ayudado un montón esto, me encanta lo que haces y cada vez que te hacen un comentario, que te reconocen algo bueno, tú es como si te clavaran un cuchillo, igual. O sea, yo recuerdo esa parálisis, de que alguien me estuviera diciendo, qué maravilla, no te puedes imaginar lo que me has ayudado, cómo me ha... Y yo recuerdo esa parálisis bloqueada y por dentro era como, ¿pero qué dice? O sea, es terrible lo de la vergüenza tóxica, terrible, ¿no? Y la vergüenza tóxica además está muy ligado, escúchame bien, Escúchame bien, que te puedo dar una pista, amiga, y espero que así sea y que te pueda ayudar al no sentirse digna de amor, al no sentirse merecedora de amor, ¿no? Yo recuerdo esta pregunta muchos días en mi cabeza, pero ¿cómo pueden querer a alguien como yo? Es un tema esto de la impostora, ¿eh? Y la vergüenza tóxica. Y te digo que te puede dar una pista porque cuando nos sentimos, consciente o inconscientemente, porque a lo mejor tú no lo sientes así conscientemente, cuando nos sentimos que no somos merecedoras de amor, nos castigamos. Nos castigamos mucho. Y cuando ves que alguien te quiere y alguien se te acerca, castigo, ¿no? Muchas veces hay desaparición. Desaparezco y además me castigo. Y no es un castigo que tú a lo mejor te impongas conscientemente, sino por medio de comportamientos autodestructivos, ¿no? Como puede ser la procrastinación, como puede ser comer algo que te hace mal, comer algo que a lo que eres alérgica, darte un atracón hasta llevarte al hospital. A veces jornadas de trabajo que te hacen caerte literalmente al suelo. Tenemos formas de castigarnos muy sutiles y deberíamos observarnos mucho, de verdad. Porque algunas formas de autocastigo están muy bien disfrazadas, ¿no? De ahí la importancia de conocerse, de ahí la importancia de ir poco a poco a tu ritmo, sanando, ¿no? Castigo. ¿Qué palabra? Incluso puede que sientas o creas que si no lo haces todo perfecto bien, la vida te va a castigar, o Dios te va a castigar, o lo que creas te va a castigar. Y nos imponemos unos niveles de exigencia y perfeccionismo. De verdad que no hay manera, no hay manera de llegar ahí. Solo por esto. Solo porque tú no te hagas daño, solo por dejar de sentirte así, quiero recordarte que tú puedes sanar. La autocrítica. Como nos hablamos, es normal sentirte ahí perdida, sentirte confundida. Es desagradable, ¿verdad? El encuentro con la impostora, con la vergüenza tóxica. Tú quieres despegarte de eso y no quieres sentirte así, y mañana sí, mañana va a ser el día que me voy a atrever, que voy a poder. Y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y esa mañana nunca llega, ¿no? Y yo en los últimos tiempos he estado acompañando a mujeres emprendedoras a sanar y a sanar al final su negocio, ¿no? Como de repente empezaban a crecer como la espuma, ¿no? En YouTube, en Instagram, y a medida que iban creciendo y tenían más relevancia y llegaban a más personas y tenían más impacto, de repente empezaban a esconderse porque aparecía ella, la impostora, la vergüenza tóxica. Empezaban a esconderse. No, ya no voy a hacer un lanzamiento, no, ya no voy a hacer un directo, no, yo ya no quiero salir aquí, no, yo ya no quiero salir allá, no. No sé si tú tienes un negocio, si tienes, pero yo a esto lo llamo también la herida del negocio o la herida del éxito, ¿no? Porque lo he visto tantas veces y como si de una broma macabra se tratase, si tienes de compañía a la impostora y a la vergüenza tóxica. Estoy convencida que eres una tía con mucho éxito y mucho potencial. Porque de verdad, no sabes cuánto he estudiado, casos de estudio, ¿eh? No me refiero a estudiar, no, 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 no. He trabajado con miles de mujeres en sanación y no sabes, por eso a veces me oyes indicadores que no le escuchas a otras personas. He estudiado, tengo miles de casos de estudio y nunca falla. Impostora, herida de humillación, una tía con éxito y con un potencial que te mueres. No falla, oye. ¿De qué se alimenta? ¿De qué se alimenta, no? ¿Sabes lo jodido de la impostora y de la vergüenza tóxica? Que cuando se te presenta algo así y no sanas, empiezas a tener estos comportamientos, ¿no? De procrastinación, de autodestrucción, de desaparición. Entonces, lo que empieza a ocurrir, ¿no? Es que mucha gente, claro, empieza también a desconfiar de ti, ¿no? Porque es como, wow, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está pasando? Entonces es como que alimentamos. Y esto pasa en todas las heridas, ¿no? Alimentamos nuestra propia herida. Cuando no sanamos, estamos alimentando nuestra propia herida, porque de manera inconsciente vamos a atraer y nos vamos a ver atraídas a esas situaciones que nos van a llevar a sentirnos como no queremos sentir. Y esto no es porque, ¡ay, qué fastidiosa la vida! No. La vida te pone en esas situaciones para que sanes. Todo es un espejo y todo es una puerta de entrada a la sanación, ¿no? ¿De qué se alimenta? ¿De qué se alimenta la vergüenza tóxica? ¿Sabes de qué se alimenta? De que lo vives en secreto. De que lo que te estás pasando lo vives en secreto. La vergüenza tóxica se alimenta del monstruo, de los secretos, ¿no? Por eso cuando una empieza a hablar, ¿no? Y fíjate, fíjate que no te estoy diciendo de ala, abre tu vulnerabilidad de una manera descarnada, ya. No, no, no. Cuando una es capaz de mirarse en un espejo y decir, hey, sí tengo algo que sanar, sí, me siento defectuosa, me siento una impostora, evidentemente tengo algo que sanar. Y a veces no queremos ni decirlo en alto. Lo mantenemos como a escondidas de nuestros propios ojos. O sea, aunque tú lo veas, es algo como que te miro un poco, pero no mucho, ¿eh? Por ahí, quédate por ahí. Y recuerda esta frase, la vergüenza tóxica en la impostora se alimentan del monstruo de los secretos. Y hoy te estoy hablando de algo superficial, ¿no? Cuando te digo superficial, es que el ejemplo que te he puesto es el no reconocer, ¿no? De ese monstruo de los secretos es no reconocer que, oye, que sí, que me siento defectuosa, que me siento un fraude. Pero esto viene de hace mucho tiempo atrás. Y seguramente también estemos guardando secretos de hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Y hay veces que pensamos lo que yo os digo siempre, ¿no? Que tiene que ser algo huge, enorme. No, no tiene por qué ser así. Es verdad que la herida de humillación está muy asociada a todas esas situaciones con el cuerpo, ¿no? Abusos, si te han pegado, abusos sexuales. Está muy relacionada con comentarios que te hayan hecho sobre el cuerpo, está muy relacionado con todo lo sexual, ¿no? Está muy relacionado con los secretos, con cosas que has tenido que callar, con cosas que has tenido que ocultar. La historia de Maya, ella se queda muda, según cuenta ella, ¿no? Evidentemente sufrió un trauma muy fuerte, pero fíjate, ¿no? Y fíjate por qué escribe ella que se queda muda. Porque lo hace a través de su niña interna. Lo hace a través de su niña interna. Y a mí me parece colosal. Y como dice ella, soy una mujer fenomenal. O sea, era una mujer fenomenal, ¿no? Porque mira cómo nos explica esto ella. Ella, no recuerdo, creo que fue un familiar, pero no recuerdo exactamente quién fue, abusa de ella sexualmente. A este tipo se lo llevan, no sé si lo meten en la cárcel o dónde se lo llevan. El caso es que el tipo muere. Muere, ¿vale? Muere porque le dan un palizón. Y ella, al enterarse de esto, lo que pensó la niña, y es así como piensa nuestra niña interna, por favor, y es así como una tiene que ir a sanar, no tanto desde la mente de la mujer adulta. Ella cuenta que ella se quedó sin voz porque pensó que su voz, al ella contar lo que le había hecho este hombre, su voz le había matado. Ella se sentía muy culpable. Ella se sentía muy avergonzada. Y ella decidió callar, esto nos lo cuenta así ella, porque ella había matado. Se sentía culpable. Ella creía que había matado ella con su voz a ese hombre. Cuando una tiene que sanar, tiene que tomar esa visión de la niña pequeña, si no, no vas a sanar. Y tal vez, ¿no? Tal vez nos sintamos culpables por algo, nos sintamos avergonzadas por algo. Tal vez nos lo estemos ocultando a nosotras mismas. Bueno, hoy hemos hablado de cosas duras, pero necesarias. Ojalá, a pesar de estar hablando de cosas duras, pero insisto, muy necesarias, te hayas sentido aquí abrazada y hayas sentido que no estás sola. Y aunque sé que no te va a servir de nada esto que te voy a decir, y lo sé, porque yo he sido tú y yo he padecido la compañía durante mucho tiempo de la impostora y de la vergüenza tóxica, sé que no te va a servir de nada, pero te lo quiero decir. Y ojalá tú te lo digas cada día de tu vida, aunque no lo sientas, aunque hoy seas incapaz de sentirlo, pero quiero que te lo digas y repitas cada día. Eres suficiente. Eres suficiente. ¿Y sabes una cosa? Eres merecedora y digna de amor. Da igual lo que hayas hecho. Escúchame bien. Eres merecedora y digna de amor. Te mando un beso y un abrazo y más que nunca, enorme. Nos vemos la próxima semana.
Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda suscribirte al podcast si te ha gustado, valorarlo y, por supuesto, no te olvides de compartirlo con alguien a quien sientas que puede ayudarle. Te veo en próximos episodios. Recuerda, tú eres importante.